Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día, día viernes 2 de diciembre de 2022, y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido.
Buenos días, Sergio, y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y muy interesado y a disposición de que podamos conversar. Y un saludo muy fraternal a usted y a auditoras y auditores de la Radio Nuevo Mundo.
Juan Andrés, bueno, vamos enseguida al proceso constitucional, en el proceso constituyente. Sí. Abrimos a esas primeras páginas y, de acuerdo a plazos, según se ha informado, habría algunos dirigentes, incluso de Apruebo Dignidad, que evaluarían la posibilidad de postergar justamente el calendario electoral o la elección de constituyentes. Se señalaba que este podría ser en abril en algún caso, en un momento, y ahora se dice, bueno, se podría postergar. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información en este punto específico sobre el proceso, Juan Andrés Lagos?
Bueno, lo que hay que se conoce, que de alguna manera se ha ido explicitando, son las diferencias. Pero yo creo que aquí hay un punto que me parece muy importante considerar, lo decía en otra radio ayer. Mire, yo creo que aquí no se puede desconocer por nadie, sea del sector que sea, no se puede desconocer que este proceso tiene una impronta de soberanía que parte... que toma un punto álgido, un punto muy grande, un punto demasiado fuerte, multitudinario, que es el estallido, esa rebelión obrera, popular, en fin, muchas caracterizaciones, pero hay millones y millones exigiendo nueva constitución. Ojo, que antes habían una serie de iniciativas, procesos también. Entonces todavía le da más fuerza al hecho de que han sido millones y millones de chilenas y chilenos los que han ido abriéndole camino a que esto tenga centralidad, una nueva constitución. Eso nadie lo puede negar, porque incluso usted recuerde que cuando comenzó el gobierno Piñera el segundo, su ministro del Interior, en una reunión con grandes empresarios, dice: hasta aquí llegamos con todos los temas de nueva constitución, punto, y cerró la puerta. Y le pegó un portonazo, en realidad. Porque antes había manifestaciones, en el 2011 hubo manifestaciones, pero también en el gobierno de la nueva mayoría hubo cabildos, hubo un proceso y hubieron muchas iniciativas en el contexto del estallido, donde se hacían cabildos, ustedes recuerden, en todo Chile. Por tanto, eso es lo que genera, fíjense, la centralidad política incluso. Nosotros como Partido Comunista no lo firmamos, pero la centralidad política del acuerdo nacional es avanzar hacia una nueva constitución. Eso es la centralidad. Y ocurre que después viene un plebiscito de entrada en pandemia, donde se rompe, hay que reiterarlo porque a veces se olvidan estas cosas, se rompe la tendencia histórica que en Chile fuéramos el país del continente donde menos gente votaba. Se rompe bajo pandemia, y ese resultado es el que fue, que vamos hacia la nueva constitución, una convención constituyente, y que no meta las manos aquí el Parlamento, porque había incluso una alternativa en el voto, y esa alternativa fue incluso más en cantidad que la que aprobaba que se fuera un proceso constituyente. O sea, la ciudadanía se pronunció respecto de que no está de acuerdo en que la institución Parlamento se involucre en los contenidos y en el proceso mismo de la nueva constitución. Y luego viene el segundo, elecciones, vieron proyectos, qué pasó, lo que pasó, y viene el segundo plebiscito donde se produce un rechazo al proyecto. Al proyecto, pero no a la nueva constitución. Y todas las encuestas, los estudios serios, hasta hoy mismo que estamos conversando, lo que dicen es que mayoritariamente la ciudadanía sí sigue planteándose la necesidad de una nueva constitución y que sea electa por el soberano, que es el pueblo. que es el pueblo.
Bueno, de hecho, el Partido Comunista sacó una declaración pública donde reafirma lo que usted señala, Juan Andrés Lagos, 100% electa por el pueblo.
Exactamente, si eso no está en cuestión, eso está resuelto. Está resuelto, pero yo digo, bueno, pero si hay gente que insiste en esto, bueno, habría que hacerle la consulta al soberano. Si yo le insisto en este punto, aquí ni siquiera hubiera habido acuerdo nacional, si no es con todo lo que pasó, porque el acuerdo nacional para algunos fue un camino hacia la nueva constitución democráticamente y para otros fue una forma de salvar a un gobierno autoritario y dictatorial como el de Piñera. Entonces, esas son cuestiones que no han cambiado y no van a cambiar. Cuando nosotros planteamos la necesidad de respetar democráticamente la soberanía, estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en esta última semana la derecha se ha ido sacando la careta, otros sectores también, y vuelven a tratar de majaderamente, de mi punto de vista, muy elitistamente, muy antidemocráticamente, vuelven a tratar de meter la cosa de que esto se resuelve en el Parlamento. Es una cosa obvia, pues, Sergio, porque ellos saben que tienen correlación favorable en el Parlamento en este momento. Miren lo que han hecho en las comisiones, en la Cámara de Diputados. Entonces es evidente.
Bueno, y si
es
esto,
evidente lo que están buscando.
Y si esto se resuelve de alguna forma, entre comillas, Juan Andrés Lagos, en el Parlamento, no contaría con legitimidad bajo ningún punto de vista, creemos, porque también son actores incumbentes, y aquí quedaría desplazado el sector social, popular, y no tendría ninguna incidencia, entonces.
Ninguna, no tendría ninguna, Sergio. Ninguna. Nosotros como Partido Comunista no firmamos el acuerdo nacional, y yo creo que tuvimos razones muy de fondo, que se mantienen vigentes, porque precisamente ese acuerdo excluyó a los movimientos sociales, a la CUT, a organizaciones que fueron protagónicas del proceso, protagónicas. Si los partidos políticos, Sergio, no estaban en la primera línea, ¿para qué estamos con cosas? No estaban. ¿Para qué nos pasamos películas? Si no estaban, ninguno. Ahora, lo que quiero decir con esto es que no es que en el caso de los partidos de izquierda, especialmente, incluso de otros partidos, nos involucráramos en todo lo que pudimos involucrarnos, porque no nos es ajeno en absoluto ninguna expresión popular de ninguna naturaleza, y nosotros no le ponemos nota ni andamos moviendo si tiene la olla el martillo, no somos así, entonces lo decimos con mucha humildad pero con mucha intensidad, y otras fuerzas de izquierda y otros partidos también se involucraron. Si aquí los que están metidos para adentro y con miedo atávico o porque le tienen miedo al pueblo son los sectores elitistas que se acostumbraron a gobernar este país desde la élite, ¿no? Desde la arquitectura elitista que tiene este país desde los 90 en adelante. Entonces, yo lo que creo es que esa es una cuestión súper compleja, porque me da la impresión a mí que tratan de gradual, pero de forma tosuda, de generar una serie de situaciones que impidan que finalmente haya de verdad una nueva constitución a partir de las demandas ciudadanas de la nueva constitución. Porque la ciudadanía tiene también contenidos, o sea, la ciudadanía se ha planteado claramente respecto de cuestiones tan de fondo como educación, salud, pensiones, vivienda, participación ciudadana. O sea, tampoco es que la ciudadanía no tenga opiniones respecto de estos asuntos, la tiene. Se la ha ido construyendo a partir de la experiencia, de las décadas en que han cursado una serie de propuestas de reforma y que muchas de ellas han quedado en el tintero.
Juan Andrés, entonces, ¿no es legítimo, no es sensato, no es democrático que el Congreso Nacional redacte una nueva constitución, ni menos que designe a dedo a constituyentes? Se lo consultamos también, Juan Andrés Lagos, porque el socialismo democrático, específicamente un par de parlamentarios, autoridades políticas del Partido Socialista, se han abierto, por ejemplo, a una opción de que no sea un órgano 100% electo por la ciudadanía que redacte la propuesta constitucional. Eso sí, lo señalábamos que la presidenta del Partido Socialista dice claramente un órgano 100% electo. Pero esto muchas veces confunde a la ciudadanía. Por eso le hemos llamado, Juan Andrés, para que nos diga lo que hay tras cada noticia y sobre todo en este último punto.
Mire, nosotros y otros sectores más, Chile Digno y otros sectores más de Aprodignidad, hemos planteado explícitamente este concepto como una cuestión de fondo de punto de todo lo que estamos conversando. O sea, ahí radica la expresión concreta y más real de lo que es el ejercicio de la soberanía. la elección 100%. Eso fue el primer plebiscito y eso no ha cambiado. Ahora, yo he escuchado, Sergio, también como usted, y creo que es muy importante considerar lo que ha dicho la presidenta del Partido Socialista y el secretario general del Partido Socialista, que hasta este momento en que estamos conversando, ellos han reafirmado incluso, a diferencia de algunas y algunos miembros de su propio partido, han reafirmado este concepto de 100% electa la constituyente.
Juan Andrés, ¿cómo se observa sobre llegar a un acuerdo sobre los diálogos que se están realizando hasta el día de hoy, diálogo constitucional, específicamente sobre la redacción de esta nueva propuesta, teniendo en cuenta justamente esto, sacarse la careta, como usted dice por ahí, o mostrar las verdaderas intenciones de los sectores elitistas? Porque hay tiempos. Se hablaba de septiembre, octubre, noviembre, estamos en diciembre. ¿Hay tiempo para esto o puede continuar para madurar mejor la idea? ¿Cuál es la posición, la observancia que usted nos hace al respecto?
Mire, yo creo que lo más malo que podría ocurrir, lo más antidemocrático que podría ocurrir, es que no sé por qué razón los sectores elitistas, anti-nueva constitución en los hechos, impusieran algo que para mí no sería un acuerdo y que esto quedara fincado en el Parlamento o algo parecido a eso y se impusiera la idea de una convención mixta, en fin, y todas estas cosas que se hablan. Eso para mí sería lo más antidemocrático. Yo creo que hay sectores que están empujando esto, o sea, eso es muy evidente. Por otro lado, yo no sé por qué, Sergio, en Chile tenemos esta costumbre de que todo tiene que ser ordenadito y rápido. No sé, a mí me parece que esto es rasgo de la élite. Cuando usted va con esto del ordenadito y rápido, claro, efectivamente, ordenadito y rápido al final termina apropiándose de los procesos, ordenadito y rápido. Lo han hecho durante toda la historia popular y la de la República de este país. Siempre ordenadito y rápido. El golpe lo hicieron ordenadito y rápido, ¿no? El pacto transicional lo hicieron ordenadito y rápido. Todo lo hacen ordenadito y rápido. Fíjense que si usted mira los procesos constituyentes que han existido en el mundo, el irlandés, que es tremendamente interesante, el de Colombia, el de Cuba, Sergio, qué decir, pero en fin, prácticamente todos los procesos constituyentes en el mundo no han tenido una especie como de, ¿cómo decirlo?, de presión atávica, de que tiene que ser breve, tiene que ser corto, tiene que ser breve, tiene que ser corto, porque hay otras prioridades, porque aquí, porque acá. Les baja una angustia desde el punto de vista de tratar de imponer las cosas, ¿no?, y por lo tanto reducir los tiempos. Yo lo que creo es que un proceso constituyente con la profundidad que tiene el chileno se tendrá que demorar lo que tenga que demorarse desde el punto de vista de la participación ciudadana, que es lo más importante. Eso no significa tiempos eternos. Mire usted lo que pasó con el proceso constituyente anterior. En ese sentido fue pero interesantísimo. Podrán decir muchas cosas de la constituyente y su integrante. Ahora hay gente que está empezando a comparar todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en el Senado, y dicen, chuta, en realidad las y los constituyentes se quedaron chicas y chicos, porque en realidad no hacían este tipo de cosas con la dimensión de la trascendencia del impacto político que tienen las cosas que se hacen en el Parlamento en este momento. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo lo que creo es que la redacción de una nueva constitución, el intercambio con la ciudadanía, es una cuestión fundamental, es una cuestión pero decisiva, determinante. Usted tiene que hacer todo para que efectivamente la interacción y las consultas con la ciudadanía sean, ojalá, permanentes y estables. Esto no lo va a resolver un grupete de expertas y expertos. Eso no lo va a resolver. Ese es el espejismo, el iluminismo que tiene la élite para controlar los procesos, que es muy distinto. Pero yo le digo a todos, uno ha escuchado, bueno, el proceso cubano que decir, el proceso venezolano hacia una nueva constitución, el proceso irlandés hacia una nueva constitución. No, en fin, es decir, hay una cantidad de mecanismos consultivos, participativos, que hacen que esos procesos sean muy afincados con la participación ciudadana y por lo tanto tengan una impronta de respaldo, de protagonismo, que es muy importante para efectos de este tipo de cosas. ¿Por qué no pensamos en eso más que darle vuelta y vuelta y vuelta a la cuestión de que al final que los partidos, y ocurre que esos partidos están bastante, no vienen afectados según los estudios de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, porque al final terminamos en lo mismo siempre, o sea, la LID tratando de controlar los procesos con distintas fórmulas, incluido el control de los tiempos, y al final esto se va distanciando de la ciudadanía, porque la ciudadanía empieza ya a mirar con criticidad profunda esto. Uh-huh. Más todavía cuando en Chile la nueva constitución surge como una gran esperanza popular ciudadana soberana de que las cosas en Chile cambian para efectos de la salud, de la educación, de las pensiones, de los sueldos. Claro, a mí me decía una analista el otro día, sí, pero esas cosas demoran. Y está bien, claro que demoran, pero hay que partir. Uh-huh. Y hay que partir sobre una base sólida. Y la base más sólida es la nueva constitución. Y eso es una cuestión importante que la ciudadanía la sabe, la conoce, si la gente no es tan ignorante como algunas y algunos creen.
Uh-huh. Juan Andrés Lagos, la oposición nuevamente toma la bandera o el discurso de la libertad para rechazar la reforma tributaria. Acusan que en lo jurídico el Estado de Derecho tributario producirá limitaciones a las libertades personales. Fíjese usted, el Estado de Derecho tributario producirá limitaciones a las libertades personales. Y uno se pregunta, ¿cómo? Justamente dicen, por las nuevas potestades fiscalizadoras y jurisdiccionales del Servicio de Impuesto Interno, y le molesta mucho también lo del denunciante anónimo. Al leer este argumento de la derecha, uno se pregunta, ¿libertades personales? ¿Pero para qué? Queremos saber qué opina al respecto Juan Andrés Lagos.
Yo lo que creo es que ellos están usando y exagerando y abusando de este concepto de libertad para controlar lo que es real. O sea, en Chile, la economía real, más del 75%, está bajo propiedad de grandes privados. Si eso es libertad, estamos jodidos. Porque vamos a terminar siendo esclavas y esclavos de oligopolios que controlan la economía, que controlan la política, que controlan el Estado. Mire, lo que pasó con el paro este de camioneros. Para mí, lo más importante es que por primera vez un gobierno que es parte de los poderes del Estado dice, no, nosotros no vamos a asumir una cuestión que se tiene que resolver entre privados, incluidos los recursos para resolver esta situación. Y aquí hubo un presidente que un poco se enojó, no sé, al estilo de él, ¿no? De que no se podía negociar con camioneros, porque él le aplicó también la ley de seguridad interior del Estado, en fin. Sí, pero él se olvida que bajo su gobierno se le bajaron el IVA significativamente a los camioneros. Claro. Por eso es que estos sectores están tan levantados, o sea, se sienten con poder. Entonces yo lo que creo, Sergio, que en este momento, con reformas acotadas, pero extraordinariamente significativas, cuando se está apelando a la libertad, es al libertinaje que tienen los grupos económicos que han hecho este nivel de ganancias. Mire, nadie puede desconocer que la propuesta a la reforma de pensiones es una propuesta que implica dos cosas súper concretas. Aumenta las pensiones de las mujeres en términos universales y aumenta las pensiones de la tercera edad en términos generales. Ahora, esas dos cosas no significan que el negocio de la AFP se termina totalmente. No significa eso. Entonces cuando apelan a mi plata es mía y un montón de chivas más, en el fondo yo diría que están engañando a la ciudadanía una vez más. Están engañando. Y es re importante este punto, porque yo creo que cuando uno dice, bueno, queremos o no queremos mejores pensiones para las mujeres, queremos tener mejores pensiones para la tercera edad, eso es concreto. Está pasando lo mismo con la reforma tributaria, porque ellos saben que la reforma tributaria está para financiar, entre otras, la reforma de pensiones, está para financiar otros tipos de estos asuntos, y entonces le están poniendo coto por el tema de las libertades. O sea, francamente es realmente impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, es lo mismo que pasa con los medios hegemónicos y oligopólicos. Si hacen y deshacen, y ha quedado en evidencia en estos días que cuando estos medios hacen y deshacen, las posibilidades de neutralizar incluso las mentiras y las falacias es muy difícil, porque por algo existe el pluralismo en democracia. El pluralismo en democracia es que la ciudadanía tenga de verdad posibilidades de alternancia desde el punto de vista de lo que entregan los medios de comunicación. Alternancia. Aquí no hay en Chile alternancia. Aquí lo que hay es una hegemonía que opera día a día en medio de una diversidad aparente, en fin. Pero yo creo que todos estos temas, tanto pensiones, tanto reforma tributaria y un montón de otras cosas más, al final de cuentas pasa por el pedazo de quienes tienen el control de los medios y que hacen mucho daño desde el punto de vista de este tipo de cuestiones. Porque no se trata de armar un panel con distintas opiniones, eso el Mercurio también lo hace, ¿no? También lo hace, La Tercera también lo hace. Se trata de que haya medios, con incidencia, con financiamiento, que permitan efectivamente que la ciudadanía pueda mirar distintas alternativas para poderse construir una opinión, una versión, algo de la realidad, cosa que yo creo que se hace muy difícil respecto de los temas de pensión, de reforma tributaria y el otro que usted ha mencionado. O sea, al final apelan a un concepto relativamente preestablecido, a un cierto prejuicio, para poder instalar cuestiones que no son reales, y a propósito de eso decir, bueno, aquí lo que va a pasar es que va a faltar libertad o cosas por el estilo.
Bueno, lo plantearon en el proceso constitucional, han rechazado, lo plantean también en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones. Juan Andrés Lago, usted mencionó a los camioneros. Paréntesis a propósito de ese tema para ir a otros. ¿Cree usted que los camioneros de alguna forma, Juan Andrés, están construyendo fuerza desestabilizadora en el país y de alguna forma cree usted que están presionando para que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric no se cumpla, especialmente, y a lo mejor esta podría ser la hebra que conduce a una madeja, cuando el presidente menciona los trenes, o cuando en el programa de gobierno están los trenes? Entonces, ¿habrá una fuerza desestabilizadora al respecto para sacar una conclusión de ese paro tremendo que hicieron los camioneros?
Mire, yo, sí, Sergio, yo creo que esto fue un intento de boicot, claramente. Esto fue también un ensayo, un cierto ensayo. Uh-huh. Esto lo ha hecho la derecha, pero siempre en Chile. Es cuestión de mirar la historia para atrás. Y hace ensayo y va instalando situaciones, cuestiones. Usted tiene toda la razón. Aquí lo que se está buscando es una cuestión más de fondo, que es neutralizar el proceso de reforma y cuestiones sustantivas que se están haciendo. Y otras que se necesitamos hacer con el tema urgente. Yo vuelvo a plantear. Se nos está acabando el tiempo para tomar medidas de mitigación frente a una crisis social y socioeconómica que se agudiza día a día. Se está acabando el tiempo. No, esta no es una cuestión así como que tengamos que ponernos a esperar no sé cuándo para poder empezar a ver cómo se ayuda a mitigar esta situación que está muy crítica. Pero sí, pues sí, yo creo que el punto de referencia es un intento de boicot que, mire, tuvo mucho apoyo en Mercurio de Valparaíso, algunas cámaras de comercio que se involucraron también. En fin, contradicciones y tensiones dentro del propio campo de los grandes y de los privados hubo también, porque empezaron a afectar directamente el sistema de distribución, la exportación de frutas, en fin, varias cosas que ahí empezaron a producir alerta. Pero yo creo que sí que hay un intento de boicot y de desestabilización, eso es más que evidente. Ahora, eso no significa que uno esté planteando algo así como que un golpe de Estado, no, porque ni lo necesitan, francamente. Pero sí que están intentando generar procesos que permitan desestabilizar la gestión de gobierno en el terreno de la reforma y en otros planos más. Porque le quiero decir que ahora, por ejemplo, ya se ha avanzado bastante más en esclarecer, en investigaciones más de fondo del robo de la madera en la octava región. Sí. Se ha avanzado. Ahora mismo se avanzó también en una investigación muy profunda en el norte, donde se descubren una serie de componentes químicos para el uso de armar en la práctica las bocas, ¿no? Sí. Y eso es mucho recursos. Una investigación que cooperativa, entre aduanas, investigación, PDI, fin y otros. Se está avanzando, que hay mucho más que hacer, que duda cabe, pero se está avanzando. Entonces yo creo que aquí los propósitos desestabilizadores de boicot me parece que van a seguir. Ahora hay que responder con la fuerza popular, hay que responder con la democracia, hay que responder con la institucionalidad, pero con énfasis. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta también.
Juan Andrés Lagos, el Senado rechazó el nombramiento como nuevo fiscal nacional de José Morales. ¿Qué elemento observa usted que pesaron o que pesó en este resultado, en el rechazo por parte del Senado de esta nominación?
Mire, yo lo que creo que cuando aquí empieza de nuevo la pequeñez que derrota, que triunfa, yo no sé dónde están puestas las preocupaciones, las centralidades, de verdad. Que hubo parlamentarios que votaron en contra de la propuesta que hizo el gobierno, claro que lo hubo, sí, claro, eso es así. Habrán tenido sus razones. Pero yo lo que también tampoco creo que haya que aquí criminalizar o satanizar medios de comunicación que entregaron información respecto del postulante que el gobierno finalmente propuso al Senado. Yo creo que lo que hicieron fue entregar información que nadie ha desmentido por lo demás, importantes, son temas relevantes. ¿Dónde hay que centrar el punto? Amigo, en primer lugar, esto no es la primera vez que ocurre en el Parlamento, esto suele ocurrir en el Parlamento. Nosotros tenemos un sistema presidencialista bastante fuerte, pero que desde los 90 en adelante lo que hizo fue hacer tratativas políticas de fondo fuera del Parlamento y después llevarlas al Parlamento. Y por otro lado, usted tiene un Parlamento que tiende a funcionar sobre la base de una atención, preocupación muy fuerte respecto de lo que eventualmente puedan reaccionar las personas que votan por esas parlamentarias y parlamentarios. Y por tanto, para los parlamentarias y parlamentarios es como un punto muy grande de referencia el comportamiento de sus electores. Ahora uno puede decir, bueno, pero eso es obvio. Sí, claro, es obvio, pero hay cruces de intereses. Eso es lo que ocurre. Entonces, hay una institucionalidad que yo creo que hace rato que está siendo interpelada, que además no tiene gran prestigio por parte de la ciudadanía, porque finalmente se producen estos dimiretes, y todo queda como en la idea de que aquí se pasaron cuentas, que aquí, que allá, y un montón de cosas más. Yo creo que en esto tampoco se puede dejar de considerar que la administración de justicia, incluido el Ministerio Público Militar, incluido la Fiscalía Nacional, están al debe desde el punto de vista de lo que es el resultado de la administración de justicia en Chile. Y esta es una tremenda oportunidad para que miremos más en el fondo esto. Pero ¿sabe a mí lo que me preocupa, Sergio?
¿Sí?
Es que aquí no se dio un contexto un poco más profundo. Mire, nuestro gobierno ha hecho un gran esfuerzo por instalar un acuerdo nacional en temas de seguridad profundo. Es nuestro gobierno, no es la derecha. Sobre temas de seguridad profunda, hay comisiones formadas trabajando. Se ha convocado a los otros poderes del Estado. Los otros poderes del Estado se han involucrado, incluido la Fiscalía Nacional y el Ministerio Público. Yo me pregunto, ¿se consideró esto para haber definido como se definió cuando esto lo que va a hacer es postergar por un tiempo la definición del nuevo fiscal? O de la nueva fiscal, yo siento que ahí hay como una descontextualización de las urgencias reales, porque lo que se está trabajando en este acuerdo nacional con todos los poderes del Estado, incluida la Administración de Justicia, incluida la Fiscalía, son efectivamente estos temas: institucionalidad, crimen organizado, procedimientos, en fin, un montón de otras situaciones. Por tanto, yo creo que quedó al debe la institucionalidad política, ¿no? Quedó al debe, y ojalá que se apure el tranco y se pueda resolver lo antes posible sobre la base, insisto, de que tampoco la administración de justicia en nuestro país puede ser considerada como un juez perfecto,
sí,
porque ha tenido insuficiencias fuertes.
Juan Andrés Lagos, algunos han señalado que hay un quiebre finalmente en el oficialismo. Entonces, ¿usted descarta aquello?
Yo sí, fíjese, lo descarto, no creo que haya quiebre. Lo que sí tenemos es que a lo mejor no fue suficiente como evento el cónclave. Porque cuando usted tiene una alianza de dos coaliciones, esos procesos políticos tienen su cierta complejidad, tienen su cierta intensidad. Usted requiere no trabajarlo solamente de manera episódica, tiene que haber una interacción mayor entre las coaliciones y también entre las coaliciones y el propio gobierno. Entonces ahí hay cosas que yo creo que más que, claro, la derecha le saca y dice, ah, el presidente no fue capaz de ordenar sus propias coaliciones. Bueno, o sea, la expresión concreta es que hubo diferencia, y es que hubo senadoras y senadores que votaron como votaron, eso es real, si nadie lo puede desconocer. Yo creo que el fondo para poder enfrentar este tipo de situaciones es trabajando más, haciendo más la política de servicio, la política de gestión de políticas públicas desde el gobierno y desde las propias coaliciones, una cuestión que tenga improntas mucho más profundas desde el punto de vista de lo que se requiere para efectos de llegar al Parlamento con una voz propositiva, argumentada, de direccionalidad común, y terminar con este prejuicio y este estereotipo absurdo de que todo lo que significa unidad de acción es poco menos que una especie de disciplinamiento cerrado. Yo, francamente, tampoco creo en eso, porque creo que muchas veces la falta de esa unidad de acción y unidad de propósito es lo que genera los debilitamientos de los procesos de reforma.
Juan Andrés Lagos, quedó en condición de convertirse en ley el primer presupuesto del presidente Gabriel Boric. Además, Juan Andrés, en un plazo legal justamente para su tramitación. Pero eso sí, recordemos, no hay que olvidarlo, que fue rechazado en una primera instancia por la derecha, la oposición, en temas tan importantes como seguridad pública, en derechos humanos. Ahora la propuesta contempla un 4,2% en el gasto público, un aumento en un 4,2% en el gasto público ya para el próximo año. ¿Hay una valoración de parte suya respecto a este tema, Juan Andrés Lagos?
Mire, para mí lo más importante es que quedó en evidencia que aquellos que tanto hablan y gargarean con la seguridad y un montón de cosas más, al final cuando se votan presupuestos inéditos en su cantidad, en su calidad, los rechazan y tratan de sacar partidos pequeños de esta situación. Eso es, y eso es re importante, que creo yo que la ciudadanía lo tenga plenamente claro, porque a veces no queda claro. Mire, estos temas, por ejemplo, los grandes medios no los tratan así, porque ellos blindan a la derecha. Entonces la derecha no aparece como la que obstaculiza estos procesos, sino que aparece como que la que los quiere mejorar incluso, y no es verdad. Y no es cierto. Yo otra cosa, Sergio, mire, solamente sobre el tema de seguridad, sobre el tema de derechos humanos también, trataron de poner las cosas en esos mismos términos. Y también yo diría que hubo aportes, y siguen habiendo aportes muy significativos, que hay que considerarlos, de parte de los gremios y sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud. Porque sí, ahí hubo una alerta roja, porque el presupuesto venía bajísimo respecto del tema de salud. Y yo creo que la voz y la acción de trabajadores y trabajadoras de la salud, primera línea durante la pandemia, a quienes les debemos un tremendo homenaje a nivel nacional, porque ha habido cierta mezquindad en eso. En otros países la gente ha hecho homenajes a sus trabajadores y sus trabajadores de la salud, que se lo merecen. Aquí eso no lo hemos tenido más que una vez, por ahí alguien dice, ah, bravo. No, no es suficiente, los homenajes tienen que tener espesor, contenido. Aquí hay mucha gente del sistema de salud que no la pasa bien, que están en precariedad y en fin, así muchas cosas de esa naturaleza. Pero la voz y la acción de ellos, así como la voz y la acción de ahora de los trabajadores del sector público, está siendo muy importante. Porque lo peor que podría pasar es que, dado la situación que vivimos en Chile y lo que viene en los próximos meses, que al final, como ha ocurrido siempre, las crisis las terminemos pagando trabajadores y trabajadores, y las familias, la mayoría de las familias en Chile que viven y que previven y sobreviven como se sobrevive en Chile. Entonces, eso es una cuestión que yo creo que es crucial, porque eso puede requerir también, Sergio, iniciativas que todavía no hemos adoptado como gobierno, y que yo creo que día que pasa se requiere más rapidez e intensidad para poder adoptarlas, y que van a significar críticas de la derecha, que van a decir que es populismo, que bueno, lo típico de ellos, que ellos son los serios, ellos son los que cuidan la billetera fiscal, ellos son todo, ¿no? Ellos son todo, y son los dueños de Chile hace rato, entonces los hacen responsables del país, cómo lo han ido dejando, desde el punto de vista de lo mismo que ellos dicen que cuidan.
Sí. Juan Andrés Lagos, la Corte de la Haya Declara que el Silala es un río internacional y que Chile hace un uso razonable, equitativo de su cauce. Ayer jueves, justamente el presidente de la República, Gabriel Boric, valoraba esta resolución de la Haya y al mismo tiempo llamaba a afianzar los lazos con un pueblo, con un país hermano como Bolivia.
Sí, yo creo que el llamado del presidente Boric es muy, muy bueno, yo lo comparto mucho. Estoy muy de acuerdo con él, porque, ¿sabe? Lo que ocurrió previo al fallo es que las posiciones de los dos países se fueron aproximando. Y se fueron aproximando no por un hecho menor, sino que porque... Y el fallo lo considera y lo dice, ¿eh? Lo considera y lo dice.
Sí.
Y se fueron aproximando no por un hecho menor, sino que porque yo creo que en ambos países se ve como una necesidad frente a un recurso tan escaso como el agua en este momento en el planeta, en la región, en nuestros países, no nos podemos poner a disputar, sino que también tenemos que buscar caminos de integración, no caminos de cuidado mutuo. El río Silala es un río pequeño, tiene 10 kilómetros, pero créame que para esa zona es muy importante el río Silala, es muy importante. Entonces, yo creo que aquí ha habido sentido de humanidad, sentido de integración, y eso ha sido resuelto sobre la base de un fallo en derecho internacional. Por lo tanto, yo creo que todo lo que ayuda ahora a incrementar integración entre Bolivia y Chile, Chile y Bolivia, para poder fortalecer lo que significa la importancia que tiene ese río en este momento para los dos países, yo diría, echémosle para adelante y avancemos en propuestas y en acciones concretas que permitan que el río Silala se transforme a lo mejor en un gran ejemplo de lo que es la integración de país a país, de pueblo a pueblo, con cosas muy concretas. Yo creo que el fallo tiene esa gracia. Yo valoro el fallo de la Corte de la Haya en este aspecto, porque no se centró tanto en que le tenía que encontrar la razón a uno u otro país o cosas por el estilo, se centró en cuestiones que hoy día son muy importantes para la humanidad y para cualquier país, muy importantes, y creo que ahí me parece a mí que efectivamente se produce una situación en derecho internacional que es muy importante.
Estamos conversando esta mañana con el periodista Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, hubo un acto donde estaban todas las fuerzas políticas prácticamente, Plaza de la Ciudadanía, monumento al expresidente Patricio Aylwin. Pero también quisiéramos consultar, a propósito del tiempo, hubo una vandalización, un ataque a la sede del Comité Central del Partido Comunista de Chile, Vicuña Maquena, centro de Santiago. Me gustaría que se refiriera justamente a estos dos temas, Juan Andrés Lagos.
Sí, pues fueron a tirar unos panfletos ahí donde decían que éramos amarillos y cosas así, también pintaron amarillo, en fin, por el tema del monumento a Patricio Aylwin. Mire, yo sobre esto, Sergio, quiero ser súper directo. Lo primero, los presidentes de Chile tienen la historia que tienen y no se puede cambiar. Y lo democrático es que en ese contexto los distintos sectores podamos tener una mirada necesariamente que se respete. El presidente Aylwin antes fue una persona que como parlamentario y como líder de su partido respaldó el golpe y la dictadura. Hay videos, hay textos, hay cartas, hay muchas cosas que ratifican esto. No es una revelación siquiera. Eso fue así. Nosotros a comienzos de los 90, en el siglo, cuando publicábamos las actas secretas de la Junta Militar, cuando publicamos la lista de los nombres reales de los agentes secretos de la CNI, de la DINA, en fin, publicamos actas secretas, textos que no se eran conocidos. Y entre esos textos venían algunos que hacían referencia a las reuniones que tuvo Aylwin junto con Juan de Dios Carmona y otra persona más que no me acuerdo, con la Junta Militar, con la Junta de la Dictadura encabezada por Pinochet. Después de que él hizo gestiones en Europa, después cuando vino para acá, y donde se respaldaba explícitamente la dictadura. Luego de eso, lo que ocurrió fue que Aylwin y la Democracia Cristiana giraron y se transformaron en opositores, en resistentes, y lucharon contra la dictadura. Eso es así también. Y se fue produciendo una situación que derivó en esta salida, en este pacto transicional, que es de los 90 en adelante. Le quiero decir que cuál fue la posición del Partido Comunista de Chile en ese momento. Uh-huh. En ese momento el Partido Comunista de Chile decidió hacer una posición política de independencia constructiva, así se le llamó. Cuando empieza el gobierno del presidente, y a poco andar, el Partido Comunista de Chile toma la definición de transformarse en oposición a este proceso, al proceso que encabezaba el presidente Elwin y su gobierno. Oposición constructiva, crítica y constructiva, pero oposición, porque se advertía de que se estaba produciendo una situación que fue lo que derivó después. Pues. Y en eso el Partido Comunista de Chile tuvo razón. Habrá quedado en minoría, pero tuvo razón. Y le quiero decir, para algunas y algunos que siempre sacan rápidamente la cuenta, que esto era con Gladys. Sí, Gladys era parte de la dirección nacional del Partido Comunista de Chile, pero la primera autoridad política del partido en ese momento era Volodia Teitelboy. Y Volodia Teitelboy, y Gladys, y Manuel Cantero, y Jorge Insulza, y Lautaro Carmona, y Guillermo Telleri, y varias compañeras y compañeros más eran parte de esa comisión política y de ese comité central que hizo estas definiciones, porque lo que se observó fue que efectivamente el proceso enrumbaba hacia lo que fue después, ¿no? Que fue un reordenamiento de las fuerzas neoliberales, una contención del proceso que venía de la lucha contra la dictadura y que explica lo que está ocurriendo ahora. Y ese es el tema de fondo. Entonces, en ese contexto yo le quiero decir que me parece no solamente injusto, sino que muy provocador y muy de no sé de dónde, de dudoso origen, esto de tratar de encuadrar al Partido Comunista en esta suerte como de lealtad golpista y cosas por el estilo, que fueron los papelitos que fueron a tirar, digamos, qué sé yo. Yo le quiero decir más, Sergio, el Partido Comunista en ese sentido ha tenido una posición que está ahí, que está puesta para abierta a la ciudadanía. Nosotros no siempre decimos que somos ni los mejores, ni que en todo aceptamos. Siempre hemos asumido autocríticamente también aquellas cosas que hemos considerado como errores, de manera colectiva, nunca tan personalizada ni individualista, de manera colectiva. El último pleno del Comité Central expresa eso, expresa un proceso intenso de semanas y semanas de discusión donde el Comité Central, en intercambio con direcciones regionales incluso, hizo un proceso autocrítico muy analítico, muy crudo de lo que hemos vivido y que significa o trata de explicar, por ejemplo, la derrota del 4. Pero yo creo de que en este caso, para mí lo más importante es que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la democracia en la medida de lo posible o la justicia en la medida de lo posible. Nosotros le dimos dimos opinión sobre eso, dimos opinión, no la compartimos. Y yo creo que esas cuestiones tienen que ubicarse en el contexto del momento en que se dijeron, porque en el momento en que se dijeron tenían un efecto en lo que significaba el empuje durísimo, muy sacrificado por verdad y justicia, es lo que significaba también tratar de abrirle paso a los procesos que significaran enfrentar los grandes efectos y las secuelas que había dejado la dictadura, es lo que significaba también abrirle paso incluso a un proceso de nueva constitución. Entonces, democracia en la medida de lo posible, justicia en la medida de lo posible, nosotros nunca hemos compartido esos planteamientos en el contexto político en el cual se dieron. Y cierro. Cuando murió Gladys, ya era la secretaria, la presidenta del partido, si no me equivoco, la directiva de la Democracia Cristiana le fue a rendir un homenaje final, encabezada en ese momento por Adolfo Saldívar. Él estaba como presidente de Democracia Cristiana. Y fueron al ex Congreso, y los recibimos. Y cuando murió Patricio Elwin, la dirección del Partido Comunista le fue a rendir un respeto sentido. Incluso nuestro presidente habló en el ex Congreso. Son parte de la vida política que yo creo que nosotros no vamos a andar ocultándola, muy por el contrario, nos parece que son expresión de una coherencia real.
Juan Andrés Lago, sacan entre telones lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestras auditoras, auditores. Juan Andrés, y que tenga un buen día.
Bueno, muchas gracias, Sergio, como siempre, un agrado y un buen momento poder conversar con usted, intercambiar, y adelante pues con el esfuerzo grande que hacen desde la radio y usted mismo y el equipo ahí que trabaja fuerte y duro todos los días. Así que adelante con su esfuerzo y su actividad.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 2 de diciembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.